Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos al séptimo episodio de la séptima temporada de ¿Qué nos queda? Podcast. Un podcast, un espacio donde revisamos siempre el mensaje, la moraleja con que nos vamos luego de escuchar estas historias de cultura pop. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo que me brindan en cada episodio. Si te vacila el podcast, recuerda dejarme 5 estrellas y compartirlo con tus amigos. Está de más decir que nos encontramos en todas las plataformas más importantes de podcasting actuales, pero seguramente tú querrás que comience con esta historia. ¡Vamos! A finales de los años 70, si eras una de las estrellas más grandes del mundo, no podías juerguear en otro lugar que no fuera la famosa Studio 54, uno de los clubes más emblemáticos de la historia. ¿Quién diría que una década después de su creación, el lugar cerraría las puertas y caería en el completo olvido? Pero ¿cómo después de tener tan masivo éxito tocaría en fondo? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en el 2 de diciembre del año 1943, donde acaba de nacer Steve Rubel en Brooklyn, New York, el primer protagonista de esta historia. Rubel asistió al instituto Wingate High School y también fue un excelente jugador de tenis, pero decidió no dedicarse a ello profesionalmente. Al comenzar los estudios en la Universidad de Syracuse, Rubel tenía la intención de convertirse en dentista, pero finalmente estudiaría finanzas e historia. Completó la carrera y más tarde hizo un máster en finanzas cuando asistía al college, donde justamente va a conocer a Ian Scrager, el segundo protagonista de esta historia. Scrager creció en una familia judía en la ciudad de New York. En 1968 se graduó de la Universidad de Syracuse con una licenciatura y luego obtuvo un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John en 1971. Mientras estaba en Syracuse, fue miembro eventual y presidente de la fraternidad Sigma Alpha Mu. Y ahí fue donde se conoció con Steve Rubel. Ellos dos harían negocios juntos. En diciembre de 1975, después de ejercer la abogacía durante 3 años, Scrager se asoció con Steve Rubel para abrir Enchanted Garden, una discoteca en Douglaston, en Queens. Al ver el éxito de Enchanted Garden, decidieron abrir un club nocturno en Manhattan, ya que tenían el toque, conocían el negocio. Si el primero había sido un completo éxito, el segundo también lo sería. Total, ¿qué podría mal ir sal, no? En enero de 1977, Scrager y Rubel firmaron el contrato de arrendamiento de la Ópera Gallo. ¿Y qué es la Ópera Gallo? Bueno, el edificio que está a la vuelta de la esquina del Estudio 50 de la cadena CBS, conocido como el Teatro Ed Sullivan. Ese teatro fue construido con estructura de teatro y abierto con el nombre de Gallo Opera House en 1927, como sede de la Compañía de Ópera de San Carlos, propiedad del empresario italiano Fortune Franco. Se inauguró con un montaje de la ópera La Bohème. Sin embargo, su explotación como coliseo operístico fue breve y pasó a ser un local teatral y de variedades. Cambió de nombre varias veces y llegó a ofrecer cenas como restaurantes con actuaciones. En 1942, la CBS compró la propiedad y la empleó para retransmisiones de radio, hasta que la aparición de la televisión le dio nuevos usos. Desde los años 50 hasta mitad de los años 70, el espacio había sido el Estudio 52, de dicha cadena televisiva, obviamente un escenario de radio y televisión, desde el que se emitieron programas como What's My Line, The Jack Benny Show, I Got a Secret y Captain Kangaroo. La telenovela Love of Life se produjo justamente en ese local hasta 1975. Cuando la CBS vendió el estudio de televisión 52 y se convirtió en una discoteca, fue rebautizado con el número de la calle en la que se ubicaba. ¿Y cuál era la calle? Calle 54 Oeste, entre la séptima y octava avenida en el centro de Manhattan, New York. El local les costó $400,000 a los dos empresarios. Y había nacido Estudio 54. Steve Rubel y Ian Scrager contrataron al arquitecto Scott Brumley para la nueva obra, asistido por el diseñador de interiores Ron Routh y el diseñador de iluminación Brian Thompson, para que todo fuera aún más espectacular. Obviamente se necesitaba un sistema de iluminación que complementara el existente, y para ello llamaron a Joel Fisher y Paul Marantz, dos renombrados técnicos de iluminación. El sistema de iluminación era espectacular, incluía columnas con reflectores de colores que emitían efectos luminosos intermitentes a diferentes alturas, luces estroboscópicas y neones giratorios. El lugar no había alterado la estructura original del teatro, de modo que el patio de butacas y la galería habían permanecido inalterados. El primero se había transformado en la pista de baile. La consola del DJ se colocó en la zona del escenario. Los famosos sofás de cuero se colocaron en el balcón al que se accede por una escalera barroca. Debajo de esta zona estaba el mostrador del bar al que se podía acceder desde la pista de baile. La zona reservada para las mencionadas fiestas privadas junto al balcón, en el que solo podía entrar un círculo muy reducido de personas. El 26 de abril de 1977 abrió sus puertas el famoso Estudio 54. Era el club del momento, el club donde todo el mundo podía participar en las veladas de moda, a pesar de que las normas de inscripción eran bastante estrictas. La lista de invitados era la que mandaba y estaba en manos de una de las representantes públicas más famosas de la época, Carmen de Alessio. Carmen mandó más de 5.000 invitaciones a figuras de la talla de Truman Capote, Liza Minnelli, Salvador Dalí, Mick Jagger, Michael Jackson, Jack Nicholson, pero el elemento clave de Estudio 54 era también la vestimenta. La consigna era la provocación, tanto en la vestimenta como en las noches temáticas. Parecía que el objetivo principal era sorprender a la ciudad, la opulencia, los excesos. Estudio 54 se distinguía del resto de los clubes por convertir a todo el que cruzaba el umbral en protagonista, aunque sea por una noche. Los paparazzi estaban prohibidos. Una vez cerradas las puertas, todo el mundo era libre de ser él mismo y vivir al máximo las horas de desenfado y glamour. Cualquier exceso en ese momento estaba permitido. El club está de más decir que fue un completo furor desde el día 1. La gente quería entrar a toda costa. El portero del club, Mark Benicke, le dijo a la BBC: en un momento dado se podían comprar mapas que pretendían mostrar cómo acceder al club a través de túneles del sistema de metro. Fue una completa locura. Los astutos propietarios del club le pagaron al portero Mark Benicke más que a cualquier otra persona del club para asegurarse de que no se sintiera tentado a aceptar sobornos. Dijo que no lo hizo, pero eso no significaba que la gente no metiera las manos en sus bolsillos de sus abrigos y le dejara drogas y dinero allí. Las colas para entrar eran interminables. Muchas veces terminaban llamando a la policía por las constantes peleas. Los afortunados que lograban pasar el filtro de la noche, que podía variar dependiendo de la temática, un día podría ser un hombre trajeado, como el otro día entraba un drag o una supermodelo. Bueno, esto era todo una incógnita. Luego que lograbas entrar, tenías que pagar la entrada más lo que consumías adentro. Tanto era el furor por entrar que una persona intentando acceder a la disco se quedó atascado en un ducto de aire acondicionado. Olía como si un gato se hubiera muerto. Llevaba corbata negra y tenía semanas atrapado en el lugar. Pero ¿qué había adentro que generaba ese furor?, se estarán ustedes preguntando. Tranquilo, gente, yo les voy a contar qué había allá adentro. Una vez lograbas pasar la puerta, te encontrabas en un delirio de excesos. Glamurosos invitados VIP, las abundantes drogas y prácticas sexuales en el palco. Era de alguna manera más escandaloso de lo que jamás podría transmitirse en la pantalla. Halston, Andy Warhol, Liza Minnelli, Mick Jagger, Cher, David Geffen, Jack Nicholson y Michael Jackson llenaban sus asientos con regularidad. Bailarines con poca ropa daban vueltas sobre un puente automático que se movía de un lado a otro sobre la pista de baile. Los fundadores del club, Ian Schrager y Steve Roth, proporcionaban cocaína premium a los invitados, premium, y en una sola noche gastaban hasta $100,000 para la decoración de una fiesta. Y los asistentes mantenían relaciones sexuales anónimas en el palco, famoso por estar cubierto de goma con el fin de poder lavarlo fácilmente al terminar cada velada. Había noches en que se realizaban competencias de fluidos corporales expulsados de forma competitiva en el sótano de Estudio 54. El premio, un viaje pagado a San Bartolomé. La fiesta de cumpleaños de Elizabeth Taylor también fue un evento increíble que ocurrió en el Estudio 54. En uno de sus artículos para Vanity Fair, Bob Colacello, uno de los habituales de Estudio 54, declaró que el cumpleaños de Elizabeth Taylor en 1978 fue la fiesta más asombrosa de todas. Las Rockettes actuaron y luego presentaron a la estrella de cine que estaba de pie sobre una carroza de gardenias entre su esposo, el senador de Virginia, John Warren, y Huston, el diseñador, con un pastel que era un retrato a tamaño real de ella. Adicionalmente, una docena de chicos bien dotados, desnudos y listos para posar con bolsos de lentejuelas y algunos con piezas articuladas colgando de las comisuras de la boca, esparcían pétalos de gardenia en el camino de la pareja cuando entraron. El baile y la diversión continuaron hasta altas horas de la madrugada. El ambiente cargado con aroma de popper y Elizabeth deambulando feliz con un grupo de estrellas del porno gay hicieron esa una de las noches más memorables del club. Su esposo en ese momento le dijo, realmente esto cada día se parece más a la Roma pagana. Y ella le dijo, eso espero, ¿o acaso no es eso lo que buscamos? Otra de las fiestas famosas en Estudio 54 era Halloween. Fue siempre una noche muy importante del año, atrayendo a multitudes de más de 2.500 personas. En un año se gastaron $50,000 para transformar el vestíbulo en una mansión encantada que incluía monstruos vivos que saltaban sobre los invitados mientras cruzaban puentes desvencijados a través de un cementerio y se escuchaban aullidos y otros ruidos fuertes muy extraños de fondo. Al describir una de estas fiestas, el exmodelo Kevin Haley le dijo a Vanity Fair en 1996, cuando subías por la rampa del vestíbulo, mirabas a través de pequeñas ventanas hacia pequeñas cabinas con enanos haciendo cosas. El que se me viene a la cabeza era el de una familia de enanos cenando formalmente. Wow, imagínate asomarte por un orificio y ver eso. Me parece una cosa alucinante. Antes del Día de Acción de Gracias de 1978, Rubel intentó un audaz evento festivo por el que Valentino pagó la cuenta. Rubel tenía a los camareros vestidos como peregrinos y estaban sirviendo pavo. Recuerda Andy Warhol en sus diarios publicados, dijo que debía explicarle a Valentino por qué lo estaba haciendo de esa manera. Y comentó que le dijo, bueno, ¿usted sabe que Estados Unidos fue descubierto por un italiano? La parte delantera de Estudio 54 estaba decorada como la proa de un barco. Alucinante. Para Navidad, según Inside Estudio 54, Ian Schrader armó regalos navideños acordes para la discoteca. Bolsitas de cocaína, cada una tenía una cinta junto a tarjetas dirigidas a nombres tan famosos como Calvin Klein, Bianca Jagger, Andy Warhol, Huston y pare usted de contar. Otra fiesta ilustre fue la de Bianca Jagger, la esposa del famoso vocalista de los Rolling Stones Mick Jagger, que entró montada en un caballo blanco en la ciudad de Nueva York. De verdad que fueron sucesos y fiestas alucinantes como nunca antes vista. Pero todo esto estaba por cambiar. En diciembre de 1978, Steve Rubel, en una entrevista para la televisión, se le ocurrió decir que su negocio era tan rentable que solo la mafia era más rentable que Estudio 54. Ese mismo mes, Estudio 54 sufrió una redada policial. En junio de 1979, Rubel y Strugger fueron acusados de evasión de impuestos, obstrucción a la justicia y conspiración para obtener presuntamente casi $2.5 millones en ingresos no declarados al fisco mediante un sistema de Rubel llamado Cash In, Cash Out and Scheme. Una segunda redada se produjo en diciembre de 1979. También se consiguieron más de $600,000 en efectivo en bolsas negras sin declarar. La pareja contrató a Roy Cohn para defenderlos, un super abogado. Pero el 18 de enero de 1980 fueron condenados a 3 años y medio de cárcel y a pagar una multa de $20,000 cada uno por el fraude fiscal cometido. El 4 de febrero era la fecha oficial para que se entregaran y entraran a prisión, pero Estudio 54 tenía que despedirse por todo lo alto. Y si se iba a hundir, que se hundiera como el Titanic, con la fiesta y los músicos tocando. El 3 de febrero sería el día para hacer la última fiesta llamada El Final de la Gomorra Moderna. Steve Rubel y Diana Ross subieron a la cabina del DJ. Diana Ross comenzó a cantar, dice Chris Williamson. Reinaldo Herrera, que estaba allí, el esposo de Carolina Herrera, la diseñadora, dice que fue bastante conmovedor, que Steve tenía mucha pasión y que lloraba. Diana Ross empujó a un Rowell aún más destrozado que ella a cantar y se lanzó una entusiasta interpretación de I Did It My Way, la canción de Frank Sinatra. Rowell estaba muy triste ese día, pero igual lo celebró a lo grande. Dicen que Sylvester Stallone fue la persona a la que se le sirvió la última copa de Estudio 54 para cerrar con broche de oro. Al día siguiente, los amigos, los socios, entrarían a la cárcel y así como se inició la discoteca, así mismo terminó. En 1985, después de descubrir que había contraído SIDA, Steve Rowell, que había permanecido en el armario durante toda su vida, comenzó a tomar ACT, pero su enfermedad empeoró por el consumo continuo de alcohol y drogas, lo cual afectó su ya comprometido sistema inmunológico. Rowell murió el 25 de julio de 1989. Oficialmente la causa de su muerte fue hepatitis. Por otro lado, Ian Schrager salió de la cárcel unos meses después y fue el creador junto a su amigo Steve de los hoteles boutique. Actualmente es un exitoso empresario y recuerda con horror las locuras que hicieron en Estudio 54 y dice que no lo repetiría nunca, que estaban locos, pero bueno, eran cosas de la época. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Estudio 54 fue un club súper avanzado para su época. El primero donde se borraron las líneas entre géneros. Podía ser trans, gay, hetero, bi, hombre, mujer, gato, perro, lo que quisieras. Y nadie te iba a discriminar. Lo que sí tenías que tener era buen gusto y mucha onda para entrar. Una vez cruzabas las puertas, podrías tocar las estrellas, bailar con Michael Jackson, cantar con Diana Ross o fumarte un puro con Jack Nicholson y Frank Sinatra. Era todo un sueño aspiracional, nunca antes visto. Pero también representaba la era disco, los excesos y todos los peligros de esa urbe llamada New York a finales de los 70. Justo todo eso lo precipitó hacia su caída. A Studio 54 lo mató el VIH y la manera en la que New York fue evolucionando de una ciudad sórdida y loca a otra rica, limpia y pulida. Varias veces diferentes empresarios trataron de comprar la discoteca y hacerla lo que fue, gastando millones y millones de dólares en diferentes décadas y nunca pudo levantar. Los gustos cambiaron y como todo, nada dura para siempre. Como tampoco dura para siempre este episodio. Si les gustó el contenido, compártanlo con sus amigos y no olviden seguirnos en las redes sociales del podcast QNQ Podcast en Instagram y en TikTok. La próxima semana regresamos con más. ¡Chao!